Abramos nuestras Biblias, amados hermanos, a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Veamos ahí los versículos 1 hasta el 8. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra corazón que aparece aquí al final del texto es la misma palabra que aparece cuando inicia, cuando dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí la expresión es: combaten en vuestro interior, combaten en vuestro corazón. Lo que el apóstol está manifestando es que muchas veces en el interior de nuestro corazón se debaten cosas que ciertamente no son las mejores. Allí aparece la codicia, allí aparece el homicidio, la envidia, aquí aparece la codicia. Todas estas cosas combaten en el corazón. Al final, la palabra más clara es el corazón. Y justamente estamos hablando acerca del corazón, entendiendo el corazón, es el título de esta enseñanza, entendiendo el corazón. Y esta es la tercera exposición de esta serie sobre el corazón. En la primera parte nosotros estuvimos mirando los aspectos generales del corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, ¿a qué se refiere? Se refiere a la parte central de nuestra vida, a la parte interior, la parte donde se fraguan las ideas. El corazón es la parte donde se toman las decisiones. El corazón no es el órgano rector del sistema circulatorio. Sí, para un médico, un cardiólogo, ese es el corazón. Pero para el texto bíblico aquí, la palabra corazón no se refiere a ese órgano que bombea la sangre. Se refiere al lugar donde nosotros determinamos lo que somos. Y justamente una y otra vez repetimos el dicho de Anónimo: hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Y aquí vimos como primer encabezado la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y nosotros miramos allí que hay dificultades, y es que las pruebas, las dificultades, los problemas que vienen a nuestra vida facilitan que salga lo que hay en nuestros corazones. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, muchas veces sacamos a la luz cosas por medio de nuestra boca, pero esas cosas están en nuestro corazón. Y Dios usa la prueba, Dios usa la dificultad para que nosotros mismos nos enteremos de lo que hay en nuestros corazones. Sí, amados hermanos, las pruebas siempre facilitan nuestras reacciones, ¿verdad? Y facilitan también aquellas cosas que están allí. Pero las pruebas también Dios las permite para nuestro crecimiento, para que podamos crecer. Muchas veces nuestros frutos no son lo que debieran ser. Y es porque el corazón es un lugar donde, según el versículo 4, se anuda el adulterio. Según ahí el versículo 4 también, ahí nosotros nos constituimos en amigos del mundo. Nos codeamos con el mundo. Nos Es más fácil nosotros hacernos amigos del mundo, ¿verdad? Y constituirnos como tales entonces en enemigos de Dios. Según el versículo 6, también en el corazón se alberga el orgullo, pero también la idolatría. Todas estas cosas, amados hermanos, afectan nuestro carácter, lo que somos. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vamos a continuar viendo en esta ocasión cuál debe ser el verdadero accionar de nuestro corazón. Lo primero que vimos fue que un corazón movido por los deseos trae como consecuencia esas cosas que vimos: el orgullo, las pasiones, la envidia, los celos. Ese tipo de cosas vienen de un corazón movido por sus propias pasiones. Pero en esta ocasión vamos a ver qué debiera ser lo correcto. Eso no es lo correcto. Tu corazón, mi corazón, no debe ser guiado por tus pasiones. No debe ser guiado por nuestras pasiones, porque ahí aflora entonces todas estas cosas: la murmuración, la envidia, el odio, el rencor. Todas estas cosas afloran de un corazón movido por sus propios deseos. Y nosotros debemos permitir que nuestro corazón sea guiado por Dios. Y vamos a ver hoy las cosas que ocurren cuando un corazón es guiado por Dios. Un corazón movido por los deseos y las pasiones trae las consecuencias que acabamos de ver. Pero esa no es la voluntad de Dios para nosotros, amados hermanos. La voluntad de Dios es que nuestros corazones sean guiados por Él, por su divino poder, por su divina gracia. Y cuando nuestro corazón está siendo guiado por Él, lo que se ve es diferente. Acabamos de ver aquí en Santiago que vienen guerras, vienen codicias, vienen envidia, deseo de tener cosas, luchas, batallas. Pero eso, amado hermano, es fruto de un corazón movido por sus propios deseos. Y nosotros debemos entregar nuestro corazón al Señor para que sea Él quien lo guíe. Tu corazón, mi corazón, debe ser guiado por Dios. Cuando un corazón es guiado por Dios, los frutos van a ser evidentes también. Los frutos se van a ver y van a ser muy diferentes a aquellos corazones guiados por sus propios deseos. Por naturaleza, nosotros queremos siempre hacer lo que está conforme a nuestros deseos, a nuestros apetitos. Por eso Santiago dice aquí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestro interior, o sea, en vuestros corazones? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que queréis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una sección de la vida del ser humano donde se muestra el corazón guiado por sus sentimientos es justamente su reacción o su vida de oración. Dime cuánto tú oras y te voy a decir qué hay en tu corazón. Dime lo que tú pides y te voy a decir lo que hay en tu corazón. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Es decir, cuando pedimos, cuando logramos pedir, nuestras peticiones, nuestras oraciones están cargadas de egoísmo. Ese es un corazón guiado por sus propios deseos. Pero un corazón guiado por Dios es un corazón que en primer lugar va a ser un corazón adorador. Lo primero que habrá en ese corazón es un deseo vehemente de adorar a Dios. El Espíritu, dice el versículo 5, que Él ha puesto, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela fervientemente. Cuando tú y yo, amado hermanos, estamos siendo guiados nuestros corazones por Dios, nuestros anhelos van a estar conforme al corazón de Dios. Y lo primero que encontramos es ese deseo ferviente de adorar a Dios, de exaltar el nombre de Dios. Vamos a desear estar con Dios. Vamos a desear caminar con Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Veamos al apóstol Pablo aquí hablando sobre este particular. Una vez que nosotros renacimos, una vez que fuimos transformados, una vez que fuimos nosotros salvados, ¿Qué debe haber en nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro mover? Versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todas estas bendiciones, esta elección de parte de Dios, la transformación de parte de Dios, la salvación de parte de Dios, el perdón de pecado, todo esto es para que al fin nosotros seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Un corazón guiado por Dios es un corazón que ama la adoración, ama la alabanza, ama siempre exhalar palabras de bendición hacia Dios, de regocijo hacia Dios, de exaltación a Dios, de glorificación al Dios Todopoderoso. Amado hermano, amada hermana, tus palabras, mis palabras, tu vida, mi vida, nuestro accionar debe estar en pos de una vida de adoración. Sí, Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo aceptos en el amado, pero también nos adoptó hijos suyos. Y todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. Yo te pregunto esta mañana, amado hermano, ¿cómo está tu vida de adoración a Dios? ¿Cómo está tu vida de adoración a Dios? Mira cómo dice los versículos 11 y 12. Ahí mismo, Efesios 1, 11 y 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado, la doctrina de la predestinación, no solamente de la elección, de la predestinación también, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Dios soberano. Versículo 12. A fin de que seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermano, el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nos dio herencia. Él nos ha hecho ahora no solo herederos. Oiga bien, qué privilegio. Coheredero con Cristo. Lo que quiere decir esta palabra coheredero es que heredamos lo mismo que hereda Cristo. Oiga, hermano, ¿no es eso una cosa increíble? Que usted y yo heredemos lo mismo que hereda Cristo. Pero todo eso, hermano, para alabanza de la gloria de su gracia. Un corazón guiado por Dios es un corazón adorador. Eso no lo perdamos de vista. Si tú quieres ver lo que hay en tu corazón, tienes que ver cómo te comportas en el momento de la adoración. Tiene que ver cómo tú te conduces diariamente. Es que deben haber, debe aflorar ese anhelo, ese deseo ferviente de decir a lo menos una palabra de exaltación a Dios. O cuando alguien dice gloria a Dios, tú te partes y dices, pero ¿y este qué le pasa a este? ¿Tú eres de esos cristianos? Ten cuidado. A lo menos palabras de exaltación a Dios. Hay creyentes que cuando otro dice aleluya, lo tildan de fanático. Tienen que tener cuidado, porque un corazón guiado por Dios, lo primero es que es un corazón adorador. Y brotan esas expresiones, brotan esas palabras. Mira cómo dice los versículos 13 y 14 también, 13 al 14. Aquí mismo en el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Aún, amado hermano, el bendito privilegio de la morada del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, eso también es para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, lo que estamos mirando en este pasaje es que Dios nos dotó. Una vez creímos en Él, una vez fuimos salvados, Él puso en nosotros las herramientas necesarias para ser adoradores. Eso es lo que está diciendo cada vez. Tres ocasiones distintas. Recibimos herramientas. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Desde el principio Dios ha querido tener un pueblo que le adore. De hecho, en Éxodo 20 encontramos los mandamientos, el decálogo, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que el decálogo está dividido en dos secciones. La primera sección, los primeros cuatro versículos que constituyen la vida de adoración a Dios. El hombre adorando a Dios. El hombre mirando a Dios. Y la segunda sección, los otros seis mandamientos, tienen que ver con la vida de relación horizontal con el prójimo. Pero fíjate que lo primero es, ¿qué cosa? Dios. ¿Se acuerda usted en Mateo 22, el fariseo que se acerca a Jesús y le hace la pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor le dice, el primero y más grande de estos mandamientos consiste en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Lo que hizo el Señor fue allí darle todo el decálogo. La primera sección, Dios, primeros cuatro mandamientos. Segunda sección, lo semejante, el prójimo. Ahí no le faltó nada. El Señor le resumió todo en dos mandamientos. Pero lo que tenemos que ver, amado hermano, que lo número uno es Dios. Adoración a Dios. Servicio a Dios. Pero eso no se puede lograr si nuestros corazones están siendo guiados por nuestros deseos. Cuando nuestros corazones están guiados por nuestros deseos, así mismo, lo más importante de un cristiano, que es la adoración, está por otro lado. No hay ese fervor en la adoración. Dios nos ha creado seres humanos, seres adoradores. Él nos creó. Hermano, los animales no tienen ese privilegio. No. Las plantas no tienen ese privilegio. Dios dotó a los seres humanos, a nosotros, como seres adoradores. Pero a la vez, Dios puso en nosotros el libre albedrío. Lo que quiere decir es que tú decides si vas a adorar o no a Dios. Esa es tu decisión. Esa es mi decisión. Dios me dice, yo te hice para que me adores. ¿Qué vas a hacer? Usted sabe que la humanidad se ha debatido entre el grupo de los que son politeístas y el grupo de los que son monoteístas. El pueblo que a través de la historia de la humanidad ha representado el monoteísmo es Israel. El pueblo de Dios. Es el único pueblo que ha tenido perpetuamente, cuando digo perpetuamente me refiero a todo el tiempo de la humanidad, a un solo Dios. Los demás pueblos tienen muchas deidades, muchos dioses. Pero amado hermano, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que la humanidad ha fracasado en esta responsabilidad. Por eso hay varios dioses. Por eso le pedimos a María. ¿Sabe por qué? Porque hemos fracasado en este propósito de Dios. Por eso le pedimos al corazón de Jesús. Por eso le hacemos promesa a cualquiera de esos santos. Y vamos y se las llevamos allá a Higüey el día 21 de enero. ¿Sabe por qué? Porque hemos fracasado en esto. Ahora, amado hermano, yo quiero que usted analice bien. Este pasaje de Efesios 1, lo que nos dice es que Dios nos ha dado cosas, nos ha elegido, nos ha predestinado, Él nos ha dado herencia, Él nos ha dado su gracia, Él nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios, Él nos ha sellado con su Santo Espíritu, todo eso, ¿para qué? Para que le adoremos, para que le adoremos. Ahora, usted tiene que estar seguro, yo debo estar seguro, cada uno debe estar seguro, si verdaderamente ha ocurrido eso en su vida. Porque lo que estamos diciendo es que si eso ha ocurrido en mi vida, si Dios me ha dotado de esas herramientas, porque yo verdaderamente soy un cristiano, la adoración debe aflorar. Yo debo ser una persona que me fascine la adoración y quiera eso. No sea de actitud pesada frente a eso. Eso debe brotar, eso debe surgir, porque mi corazón está siendo guiado por Dios. Ya vimos aquí en el versículo 13 que Él no solamente nos dio herencia, sino que también nos selló con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él nos guía a toda verdad. Y una de las grandes verdades de la vida cristiana, de la vida práctica del cristiano, es la vida de la adoración. Hermanos, nosotros fuimos creados primero y antes que nada para adorar a Dios. Primero y antes que nada para disfrutar de Él para siempre, aquí en la tierra y por la eternidad en su presencia. Aquí estamos practicando lo que vamos a hacer allá, amado hermano. Hay cosas que hacemos aquí que no vamos a tener que hacerlas allá. Allá no vamos a tener que construir templos. No vamos a tener que estar hablando con el ayuntamiento para que nos selle los planos para poder construir el templo. Ya el templo será el Señor mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero sí hay cosas que vamos a estar haciendo y una de ellas es adorar al Señor. De hecho, usted ve Apocalipsis que dice que los seres vivientes allí no cesan de decir día y noche, santo, santo, santo. O sea, adoran a Dios siempre. Y usted me preguntará, pastor, pero ¿y a eso es que vamos para el cielo nada más? A repetir santo, 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 nada más eso, pastor. Déjeme decirle algo, amado hermano. Esa es la mente suya y la mente mía carnal que piensa así. Por eso es que para entrar a su presencia, al final, el Señor va a tener que transformarnos para que pensemos diferente. Y hallemos deleite y gozo también como esos seres vivientes en decir santo, santo, santo. Con esta mente de aquí lo encontramos monótono. Gloria a Él que Él nos va a transformar. Ahora, amado hermano, cuando hablamos de adoración, ¿qué es esto de adoración? ¿Qué es adoración? Adoración es reverencia. Es ese acto de solemnidad, de respeto a la majestad del único y soberano Dios. La adoración es dada a Dios, número uno, por sus obras, por lo que Él ha hecho. Adoramos, exaltamos, bendecimos a Dios porque Él ha hecho las cosas más portentosas que ningún otro ser ha podido hacer o crear. De hecho, la palabra bíblica en el principio creó Dios, esa palabra crear no se abroga a nadie más. Solamente cuando la Biblia habla de crear, esa palabra tohu es la palabra que se refiere a lo que Dios hace, que nadie más lo puede hacer, ni lo puede hacer el Dios Moloch. Ni lo pudo hacer la diosa Diana, ni lo podía hacer el dios Baal, ni el dios Sol, ni el dios Fuego, ni el dios Agua. Crear es una acción solo de Dios. Ah, pero que el hombre hizo un carro. Sí, el hombre tomó lo que Dios creó, el hierro por un lado, tomó el plástico por un lado, tomó los elementos, los unió e hizo el carro. Yo lo que quiero es que el hombre diga, hágase un carro, y salga. Eso es crear. ¿Entendieron? Produzca la tierra y la verde, ahí está. Con su palabra. Eso es crear. Eso es crear. Adoramos a Dios, reverenciamos a Dios, porque Él es el único que ha creado. Él es creador. El hombre todavía no puede ser un ser humano. Lo más cercano que el hombre ha llegado es a clonar. ¿Pero qué hace? ¿Qué es clonar? Tomar células de uno que hizo Dios, unirla con otro, otra célula, poner eso en condiciones para que eso se pueda fermentar o germinar. Pero la vida es la toma de alguien que Dios hizo. Por eso adoramos a Dios. Él es Dios creador. Pero también adoramos a Dios por quien Él es en sí mismo. No solamente por lo que Él ha hecho, le adoramos por quien Él es. El único Dios verdadero. No hay más. No hay más Dios. Hay imitaciones por ahí. Pero el único Dios es el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. el Dios que tú y yo servimos. Es por eso que debemos adorarle, amados hermanos. Ahora, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo yo manifiesto mi adoración a Dios? Hay 13 cosas que encontramos en las Escrituras. Como son tantas cosas, ni siquiera voy a dar los pasajes bíblicos, solamente le voy a mencionar esas cosas a través de algunos verbos. Expresamos adoración a Dios, número uno, mediante la oración. Mediante la oración. Expresamos adoración a Dios, número uno, mediante la oración. Número dos, mediante el sacrificio. Ah, yo no vine porque hacía mucho calor. Tiene que saber que adorar a Dios también es sacrificarse. ¿Me entendió, amado hermano? Sacrificio es adoración a Dios. Cuando tú vienes a la congregación y vienes con un dolor que te está torciendo y tú vienes, voy para la iglesia, voy a adorar a mi Dios. Yo no puedo sin adorar a mi Dios. Voy para allá y te sientas ahí con tu dolor. Eso es sacrificio. Para venir a la presencia de Dios hay que venir como sea. ¿Te duele la cabeza? No tienes el pasaje, dice, me voy a ir a pie. Eso es adoración a Dios, amado hermano. No, yo no voy para la iglesia porque no tengo el pasaje. Yo no voy para... Adoración es sacrificio. Sacrificio. Número tres, adoración es ofrenda. Wow, qué debate hay con este asunto, ¿eh? Y hay una serie de predicadores que dicen que no, que eso era del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? Es el que gusta, esos son los que gustan. Esos son los que gustan. No, yo me dijeron en internet que el diezmo, eso es de la ley y no vivimos por la ley. Yo te pregunto a ti, ¿por qué Jesús tenía un tesorero? ¿Por qué Jesús tenía un tesorero? ¿Para qué era? ¿Para contar las vacas que veían pasando? ¿Por qué Jesús tenía un tesorero? ¿Qué es lo que hace un tesorero? Hacer la comida. ¿Judas era encargado de hacer la comida? Lo que pasa es que no hay perro ciego que aquel que no quiere ver. Pero ofrendar, dar para Dios, eso es adoración. Tú no te imaginas, hermano, lo que te pierdes, la bendición que te pierdes cuando tú eres con la ofrenda. Con la ofrenda. Ya nosotros vimos en Malaquía cómo el Señor le llama a esa gente que frenan el diezmo y la ofrenda. ¿Cómo le llama? Y después decimos que no hemos robado. Pero ¿sabe qué? Peor, a Dios. A Dios. Adoración es también dar nuestros diezmos y ofrendas. Adoración es alabanza. Fruto de labios que confiese en su nombre, alabanza. Cuando venimos al culto y se está cantando alabanza dada a Cristo, ensalzada al Redentor. Eso es adoración también. Eso es adoración. Cantos. Cantos. Ambos tienen que ver con lírica y música. Cantos. Alabanza. Los cantos tienen que ver con la parte práctica de la vida. Dulce oración, dulce oración de toda influencia mundana. Eso es un canto. Cuando yo, por ejemplo, entono este himno, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Eso es alabanza. ¿Me entendió la diferencia entre canto y alabanza? Firmes y adelante, pues canto, canto. ¿Entendieron, hermano? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Alabanza. ¿Entendieron la clasecita de hoy?
Sí.
¿Ya saben lo que es canto? Canto es, sí, letra y música, pero de cosas prácticas de la vida cristiana. Pero alabanza es a Dios. A Dios. Eso es alabanza. Ambas cosas también conforman parte de lo que es la adoración. Eso, tanto la alabanza como el canto, es adoración. Pero también es adoración acciones que nosotros practicamos. Por ejemplo, nosotros tenemos el domingo en la mañana el culto de adoración. En la noche el culto de predicación. Le denominamos así. Son diferentes modalidades de culto. El miércoles, ¿qué tenemos? ¿El culto de qué? De estudio bíblico. El viernes, ¿el culto de qué? Esas diferentes cosas de la iglesia, esas acciones, esos, vamos a decirlo así, esos rituales, eso es adoración. ¿Por qué yo vengo el viernes a orar? ¿Por qué? Vengo a adorar a Dios. Eso es adoración, amado hermano. ¿Por qué vengo el miércoles al estudio bíblico? Porque vengo a adorar a Dios. Hermano, el punto es un corazón guiado por Dios, es un corazón dotado por Dios para la adoración. Y eso lo disfruta. Esto no es una carga. Eso es de bendición, amado hermano. Eso es de gozo. Pero también el servicio a Dios. Eso es adoración, servicio a Dios. Y debo decir lo siguiente, amado hermano. Es muy importante que usted sepa que el servicio a Dios no hace lo que yo quiero en la iglesia. Y usted no le recuerda a Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Lo que hacía el profeta Samuel. Él no cogió el mismo incensario e hizo el oficio de sacerdote. No lo hizo. ¿Y cómo Dios encontró eso? No hace lo que yo quiero. Anote eso por ahí. Servir a Dios no hace lo que yo quiero. Es hacer aquello que Dios me ha ordenado hacer y no moverme de ahí. Si Dios me puso a hacer esto, a mover este púlpito de aquí a ahí, no quiera yo coger esto. Quédese aquí hasta que Dios le diga otra cosa. Amén. Quédese ahí. ¿Y cómo yo voy a saber, pastor, que ya Dios me dijo que no mueva el púlpito, que mueva esto? Buena pregunta. Exactamente. Excelente pregunta. ¿Cómo tú lo vas a saber? Amados hermanos, Dios siempre ha tenido personas. Por ejemplo, cuando el pueblo salió de Israel, había mucha gente allí, ¿sí o no? Estaba María, Aarón, que eran hermanos de Moisés. Estaba Coré, estaba Datán, estaba Abirán, etcétera. Estaban los hijos de Coré. Toda esa gente venía caminando. Pero cuando Dios quería decir algo, ni lo decía a través de María. ¿Usted no se da cuenta? Le hace Éxodo. Ni Dios mandaba a decir nada a través de Aarón, ni a través de Coré. Coré, Datán y Abirán quisieron decir que ellos también recibían de Dios, queriendo hacer aquello que Dios no le mandó. Y ustedes saben cómo terminó el asunto. Ustedes saben dónde están Coré, Datán y Abirán. Lo dice bien claro. Pero sí, Dios siempre lo ha superado a través de Moisés. Cuando Moisés dejó de existir, el sucesor, ¿quién fue? Josué. Ahora le dice Dios, tú y ese pueblo van a pasar el Jordán. De aquel lado que está la tierra. Eres tú el responsable incluso de repartirla allí. ¿A quién se lo dijo? A Josué. Siempre Dios tiene a alguien quien pone. Y a esa persona usa para dar las órdenes. Estamos mirando cómo que Dios obra a través de la Biblia. Pero ¿sabe qué ocurre muchas veces? Cuando mi corazón está guiado según mis propios deseos, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero coger esto y que nadie se meta conmigo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Tienes que esperar en Dios. Tienes que esperar en Dios. Si te fijas, Moisés no fue el que quiso estar allí, en ese lugar, como legislador de Israel y como guía del pueblo. No fue que él dijo, señores, que estamos sufriendo demasiado, prepárense, que vamos para allá, yo voy a dirigir esto. Fue el que dijo eso. Y cuando Moisés muere, ni siquiera fue Josué que dijo, aquí estoy yo ahora, se murió el viejo, ahora estoy yo que soy joven. Pero los viejos, ya los pobres, ya pasaron de moda los viejos. Ahora estoy yo joven, vamos arriba muchachos, vamos arriba. No, Dios mismo. Ahora Josué, tú y ese pueblo pasarán este Jordán. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora eres tú. ¿Se entiende eso, amado hermano? Pero un corazón guiado por su propio deseo va a querer estar bregando y batallando y luchando y peleando. No, eso no es la voluntad de Dios. ¿Tú recuerdas de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso andaba en su propia vida. ¿Y quién lo llamó al ministerio? Tuvo que darle duro, ¿sí? Porque iba por otro lado. Y el Señor lo quería traer para acá. Le dio, lo puso allí. Y él entendió, sí, Te ha pasado algo grande. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo, muchacho. Dura cosa te es perseguirme a mí. Eso es como que tú cojas un cuchillo y lo pongas así y le empieces a dar patada al cuchillo. Así mismo, eso es lo que tú estás haciendo. Yo, pero, ¿y entonces? ¿Qué tú quieres que yo haga? Ahora sí, ahora estamos hablando. Antes era yo voy a hacer lo que quiero. Ahora es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ahora sí estamos hablando, muchachos. Vete a la calle derecha, allí te va a encontrar con un hombre llamado Ananías. Él te va a decir lo que hay que hacer. Ni siquiera, oye, el Señor es grande, hermano. ¿Usted se dio cuenta? Ve donde Ananías, es un hombre que ora. Él te va a decir lo que tú debes hacer. La vida cristiana es bella y se puede disfrutar solamente cuando nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios y hacemos lo que dice la palabra de Dios. La vida cristiana nunca se va a disfrutar si hacemos lo que queremos, si hacemos lo que se nos mete en la mente. Dios te va a guiar. Si tú estás, repito, puesto para mover esto de aquí a allí, muévelo hasta que Dios te diga otra cosa. Y no bregue con nada más. No lo hagas. Porque por eso fue que Dios despreció a Saúl. Por eso, por querer hacer aquello que Dios no le ordenó hacer. Dios te lo va a decir cuando ya terminaste con esto y tu trabajo es esto. Dios te lo va a decir. Y una de las maneras que Dios te lo dice a través de la iglesia. ¿La iglesia quién es? La iglesia es el cuerpo directivo que Dios ha puesto. En aquel tiempo, ¿quién era? Moisés, Josué, Pablo. Pablo fue el que llevó a Timoteo allí a Éfeso y lo puso en la iglesia. No fue que Timoteo, déjame ir para Éfeso porque no hay pastor. Yo voy a ser pastor de Éfeso. No, no, mi hermano. Timoteo fue cuando Dios habló a Pablo y Pablo lo llevó a él. Tito fue a la isla de Creta a pastorear las iglesias de esa isla cuando Pablo le llevó. Cuando Pablo le dijo, mira, es de Dios que tú estés aquí, tú te quedes aquí para que tú establezcas anciano y resuelva con el problema de la falsa doctrina que hay aquí. Quédate aquí, Tito. ¿Y qué hizo Tito? Muy bien, Pablo, aquí me quedaré. Ora por mí, pero lo voy a hacer. Amén. Amén. Servicio a Dios, pero conforme a lo que Dios nos ha ordenado. Adoración es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Amado hermano, y aquí debo decirte lo siguiente. Algunas veces decimos, yo leí 5 capítulos hoy de la palabra de Dios. Oh, leí 5 capítulos. Sí, pero tienes que tener cuidado porque puedes leer 5 capítulos y no tener nada. Y eso al fin y al cabo, tú sumas y resta y multiplica, da 0. ¿Qué usted quiere decir con eso, pastor? Hermano, es mejor que tú tomes un versículo y ese versículo tú lo leas y lo vuelvas a leer, lo vuelvas a leer. Y que cuando tú salgas de tu casa, de tu trabajo, tú estés pensando en lo que este versículo te dijo. Y cuando se te presenta un problema, tú pienses en lo que te dijo ese versículo y actúes conforme a lo que él te dijo en ese versículo. Y eso tú estés ahí pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso. Pero ¿sabes lo que es una relación muy deficiente con la palabra de Dios? La palabra de Dios me dice, por ejemplo, yo leí aquí que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que fuere necesaria para la edificación de los oyentes. Ya yo leí mi devocional, me voy al trabajo. Voy al trabajo, voy a la calle, se me mete un motorista y tengo que frenar duro y me dio un golpe aquí. Y cuando yo veo ese motorista, mira hijo de tú al motorista. ¿Entendió? Dios me estaba preparando para eso. Pero como mi relación con la palabra de Dios es tan deficiente, simplemente yo cumplí, ¿qué? Leí. Eso no tiene sentido, amado hermano. Adoración es meditar en la palabra de Dios, es pensar en lo que yo he leído, pensar que eso es un mandato de Dios para mí, que guarde mi palabra de las malas, mi boca de las malas palabras. Ese motorista hizo esto, que Dios te bendiga, mi hijo. Pero hermano, mire, hay que estar revestido del Espíritu Santo para que cuando un motorista de eso le haga, o un camionero, o un guagüero, o un conchero, le haga una maldad de esta, usted puede decirle, mi amigo, tenga cuidado, que Dios me lo bendiga. Mire, me rayó el carro, mi amigo, ¿qué le pasó ahí? Mi hermano Meterio, usted que es chofer, ¿verdad? Es difícil, en el fragor del calor de la calle. Usted va a pararse en el semáforo aquí, viene el tipo y se le pone ahí el guagüero. ¿Tú no has visto eso? Todas las mañanas yo paso por eso porque yo tengo que parar mi trabajo desde aquí hasta la Charlie allá. Y yo voy lavando cuando llego a la esquina de aquí, de la Máximo Gómez, ya usted sabe. Hermano, mire, todos los días hay que salir orado, mire, full delante de Dios. Y en la palabra, porque mire, cualquiera, como creyente, fracasa. Hermano, mire, el día pasado, ya yo venía de mi trabajo. Wow, hermano, yo vengo por un lugar y voy a coger para doblar una calle. Vienen unas jóvenes en una jipeta, unas muchachas jóvenes, con un boom, boom, una música. Ellas vienen, todo lo que da. Y yo que estoy parado en mi esquinita ahí, ellas vienen a doblar por donde yo estoy. Y yo, no nos ponen a la luz de doblar. Yo voy a doblar para allá, ellas vienen así. Yo me quedo parado ahí esperando que pase. Yo pensé que iban a seguir derecho. Me quedo parado ahí. Yo no sé si es que ellas... El manual del conductor de ellos era para los zurdos, para los izquierdos. Porque la muchacha, yo estoy parado de este lado, ella tiene que doblar por aquí. Porque yo estoy en mi derecha de este lado para doblar para acá. Pero ella quiere coger aquí. Y se para ahí y me vocea. Mire, viejo. Mire, mi hermana. Mire, mi hermano. Pero el problema no fue el tema de viejo. El tema fue la mala palabra. Una palabra que le gusta usar a los muchachos de hoy. Fea. Me entró por dentro. Usted ha visto como cuando tiene muchos alfileres que lo puyan así. Y yo las miro. ¡Sí, a ti! Otra vez con maldición. Viejo. Y me dice de nuevo la otra palabra, la misma palabra. Hermanos. Pastor, ¿qué usted hizo? Wow, hermano. Mira, yo llegué a mi casa porque esas cosas duelen, amado hermano. Yo eché el vehículo así para acá y salí así. No le dije nada. Yo le dije, mira, cuídate por ahí, cuídate. ¿Qué es lo que me va? Una gente es totalmente, mire, guiada por el maligno. Amados hermanos, se pasan situaciones y cosas. Yo no sé qué usted hubiera hecho. Pero de ahí para acá vine con desanimado, vine triste, hermano, triste. Y mi esposa no se dio cuenta, yo llegué a la casa y siempre voy a, me quito la ropa que traje para ir a comer, pero me quedé, senté en un mueble donde yo estudio, ahí me senté ahí. Me quedé pensando, oiga, desde allá tan lejos de la Charlie. Yo vine todo el camino mudo y llegué a mi casa mudo y me senté pensando en esa cuestión. Y es como yo le digo a los estudiantes también, cuando hacen una de las de ellos, yo les digo siempre, mira, dale gracias a Dios que yo oré esta mañana por ti y leí la palabra y la Biblia me dice lo que yo tengo que hacer. Pero tranquilo, mi hijo, tranquilo. Y me dicen, ese profesor Ramón tiene una paciencia. Digo yo no tengo paciencia, dale gracias a Dios. Pues si no, usted cogiste este primo como un limón. En mi carne, mi hermano. ¿Qué usted cree? ¿Se da cuenta por qué eso es tan importante? Meditar en la palabra de Dios. Esa adoración aún sirve para usted librarse de problemas, temor. Eso es adorar a Dios, temerle a Dios. El temor a Dios es esa forma de uno, mira, tú te mereces que yo te ahorque, pero por temor a Dios, ya déjalo ahí, tranquilo. Hermanos, déjenme decirle, porque mire, yo no puedo estar aquí diciendo una cosa por otra. Cuando esas muchachitas dijeron esas cosas y me lo repitieron de nuevo, me lo repitieron de nuevo. Me pasaron tantas cosas por la mente, amado hermano. Y tuve que reprenderla por la palabra. Y usted dirá, pastor, dígame, ¿qué? Usted quiere saber, ¿verdad? ¿Verdad, Cristi? Se lo voy a decir porque yo quiero que estos muchachos también aprendan y vean que el diablo no tiene que ver, no respeta rango ni nada. Un día mi papá tuvo un problema con esas personas de ahí enfrente. Cuando éramos pequeños, ese señor que está ahí, que ustedes ven ahí, le cogía con dame cogotazo a mí y a mi hermano Paco, el de ahí. Y nos decían los monos, los monos. Y un día le dio un golpe a mi hermano y él entró para adentro llorando, mi hermano, y mi papá estaba ahí. Mi papá tenía el camión, un camión que él manejaba, grande, estaba parado ahí. Mi papá salió y le dijo de todo. Y dentro de todas las cosas que le dijo, yo nunca olvido. Mi papá le dijo, la próxima vez que tú me hagas algo de tus hijos míos, yo le voy a arribarse ese camión, le voy a poner la primera y lo voy a acelerar hasta el fondo y le voy a tumbar la casa con todos adentro. Oiga, qué cosa más horrenda. Mi papá era un hombre fuerte, era un hombre difícil, era un hombre muy iracundo. Eso le dijo. Jamás hubo problema. No sé que ustedes han sufrido, pero también en nuestro tiempo, lo mismo, porque son personas así. En el tiempo no cambian. Bueno, Cristina sabe. Pero sabe una cosa, amados hermanos. La guagua mía es una guagua fea, vieja, pero tiene doble tracción y es de hierro adelante. Ya entonces usted muy inteligente sabe qué me pasó por la mente. ¿Lo entendió, amado hermano? Yo miré la reversa, acomodamos la reversa, entonces de frente, de lejos, aceleró hasta el fondo y se acabó esto. Yo sé que usted es un angelito de Dios, que usted le pasa malos pensamientos, pero yo soy pecador, hermano. Pero amado hermano, mire, son cosas terribles. Por eso necesitamos vivir en armonía con Dios. Porque es que, no es que esos pensamientos no van a venir. Van a venir. El tema es que usted tiene que reprender eso. Y hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Yo no le di la reversa. Ni hice el problema. Me fui. Llegué a mi casa. Pero solo la gracia de Dios, hermano. Solo por la gracia de Dios. Temor a Dios. Temor a Dios. Bueno, el tiempo ya está caminando rápido, pero no solamente estas cosas, también es esa adoración, el ayuno. El ayuno. Cuando tenemos estos tiempos de ayuno, al principio del año, a mitad del año, hermano, todos debiéramos participar. Ayuno, ¿sabe lo que es? Darle prioridad al espíritu y mortificar la carne. La carne siempre quiere salirse con la suya. La carne siempre quiere que usted le dé lo que ella quiere. Hay que mortificarla de cuando en vez. Hay que decirle, no, no vas a comer ahora. Te voy a dar comida a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, a la hora que usted ponga delante de Dios. Algunos dicen, ay, pastor, yo oro y todo, pero ayunar no puedo porque me da unos dolores de cabeza. Tienes que luchar y batallar porque significa que la carne está teniendo más potestad en tu vida. Tienes que doblegar la carne. Esa acción de la vida cristiana, propia de la vida piadosa, de la adoración, que es el ayuno, Jesús lo practicó, amado hermano. Y si Jesús siendo Dios lo practicó, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué de ti y de mí? Mira, hay apetitos carnales, deseos carnales en nuestra vida que solamente pueden ser retenidos con oración y ayuno. Si no es así, hermano, vamos a ser nosotros siempre presas de esas situaciones. Las acciones de gracias, ese es otro elemento de la adoración. Ser agradecidos con Dios. La gratitud, mostrar acción de gracias a Dios. Porque al fin y al cabo, el Señor nos ha dado más de lo que merecemos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. La acción de gracia, una vida de gratitud hacia Dios, es una vida de adoración. Es una vida de adoración. Nosotros tenemos ahora en octubre el aniversario de la iglesia. Y tenemos un tiempo especial en octubre. El pastor Ariel Ramírez de Puerto Rico, yo lo invité cuando fui a su iglesia a las conferencias, a predicar las conferencias. Él viene ahora. ¿Y qué usted cree que vamos a tener? ¿Eh? Un tiempo glorioso. un festejo, una fiesta, porque cumplimos, ¿cuánto? 16 años ya como iglesia. Vaya a comprarse la remúa de esa fiesta. Vaya a comprarse la ropita de esa semana. Ah, pues usted cree que ropa nada más para ir a los sitios. No, no, no. Para festejar en la congregación también. Tenemos que venir, mire, nítidos. Y venir con buena cara. No, no venga ese día, desde esa semana de aniversario. ¿Y qué te pasa? Me siento mal. No, deja esa maldad fuera. Entra con gratitud. Entra con acción de gracia. Entra con regocijo. Entra con cántico. Hermano, cuando venimos a festejar a la iglesia por un día especial, venga con un espíritu de festejo. Eso es adoración. No, yo lo que quiero que vean que yo soy una persona que no. Yo soy una persona que yo. Están en la carne porque están diciendo gloria a Dios y amén. Se están moviendo mucho, están en la carne. Yo soy una persona muy santa. Gócese con lo que se goza, mi amado hermano. Amén. Eso es adoración. No, yo soy una persona muy circunspecta. Yo no me muevo fácilmente. Tienes que moverte el día de la fiesta. Amén. Eso es adoración. Oye, ¿ustedes lo que hago en la fiesta? No, venga a festejar, venga a gozarse en el Señor. Cuando yo me muera, esté allí en la cuestión esta. Usted allí, si quiere reírse, ríase. Si usted quiere gozar, gócese. Pero cánteme los himnos que me gustan. Pero, por causa de la conciencia y de la gente, eche su lagrimita. ¡Ay, el pastor! El pobre pastor, tanto que. Pero si el café está ahí, no me lo dejen, me vas a hacer un cafecito. En honor a mí. Amén. Eso es adoración, amado hermano. Eso es adoración. Finalmente, esa adoración, inclinarnos delante de Dios. Porque resulta que la palabra hebrea para adoración es una palabra que significa justamente eso, inclinarse. Usted ve que los orientales cuando saludan hacen esto. ¿Se da cuenta? Si eso lo hacen a un hombre, imagínese a Dios. Adorar es reverenciar. Mire, a propósito, hermano, cuando usted ora, hay varias posiciones, pero la mejor posición para orar delante de Dios es arrodillado. ¿Sabe lo que hacen los musulmanes dentro de sus prácticas? Ellos tienen 5 cosas que deben practicar siempre todo musulmán. Una de ellas es visitar a la Meca una vez al año, donde está sepultado su líder. ¿Te das cuenta? Pero otra de ellas es orar 3 veces al día. Y allá, en esos lugares, esos países que son musulmanes, inclusive suena un silbato, un pito, a la hora donde hay que orar. ¿Y sabe qué hace esa gente? Pueden estar haciendo lo que sea y se tiran de barriga. Se quedan y así y vuelven y hacen esto y hacen esto y hacen esto, pero hincado. Pero usted y yo que servimos al Dios Todopoderoso, amado hermano. Usted y yo que servimos al Dios de los dioses. Debemos adorarle también. Inclinando nuestra cerviz delante de él. ¡Ay, que se me ensucia la falda! ¡Ay, que se me ensucia el pantalón! Mire, a la hora de adorar a Dios, lo máximo es Dios, no el pantalón.
¡Amén!
No el pantalón. Adorar es hacer genuflexión, inclinarse, arrodillarse, bajarse. Lo que estoy diciendo con esto es, Dios es lo máximo. Yo soy lo mínimo. Me bajo delante de Él. Eso es adoración. 13 cosas que involucran la adoración. Amados hermanos, un corazón guiado por Dios es un corazón, número uno, que entiende que fuimos primero y antes que nada creados para adorarle a Él. Y en segundo lugar, es un corazón que adora a Dios. No solo que lo sabe, pero lo practica. Lo practica. Necesitamos entender este principio, amado hermano. Porque mire, cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, y practicamos y vivimos una vida de oración, mire, su vida y su entorno va a ser diferente. Comencemos a practicar eso, amados hermanos. Nuestro corazón no debe estar guiado por nuestros deseos, sino por Dios. Y cuando el corazón está guiado por Dios, lo primero es que ese corazón es un corazón adorador. Eso no pesa. Eso no molesta. Eso se disfruta.